Cuente Marcelo Grignoni, que está en línea. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
¿Qué tal, Nati? Juan Carlos, buen día.
Buen día. Primero, sos amigo de Merenchón.
Me honra con su amistad. Es un ex, fue el secretario de François Mitterrand. Uh-huh. Fue el jefe de la juventud del Partido Socialista y decidió abandonar el Partido Socialista y fundar su propio movimiento político, que se llama Francia Insumisa, a partir de que el Partido Socialista francés decidió que había que transformarse en una fuerza política de derecha y había que pensar que era mucho más importante la defensa de los capitales financieros que la defensa de los derechos de los trabajadores, como sucedió lamentablemente con la mayoría de los partidos socialistas europeos.
Uh-huh. Uh-huh. Y además de esto, soy uno de los tipos que reúne una enorme cantidad de voluntades en Francia para suceder a Macron, ¿no?
Sí, de hecho hoy es virtualmente el jefe de la oposición en Francia, digamos, inclusive él venía con toda la posibilidad de estar en el balotaje confrontando con Macron en la elección presidencial reciente. Hubo una serie de pseudo atentados, que no sé si vos te acordás, que se produjeron en París, que nunca se comprobaron que fueran atentados. Se transformó el asalto de una joyería en el centro de París en un atentado llevado adelante por fuerzas del Estado Islámico, cosa que jamás se probó. Y en el marco de eso hubo un corrimiento de la tendencia electoral de la última semana y Jean-Luc Mélenchon, que en todas las encuestas estaba segundo, pasó a estar tercero de Marine Le Pen, y el balotaje terminó siendo entre Macron y Marine Le Pen. Uh-huh. Que obviamente ganó Macron. Esta idea que ya las fuerzas digamos, conservadoras europeas no solo producen sus propios candidatos, sino que también intentan producir una oposición que sea inviable para poder justificar que siempre lo malo es peor que lo peor, digamos. Sí. Pero hoy, digamos, ha habido, incluso este propio fin de semana, ha habido movilizaciones multitudinarias en toda Francia contra las reformas laborales de Macron, que son las mismas en todos lados. Es, digamos, la explicación de que todo anda mal porque los pobres quieren comer todos los días, o todo anda mal porque los trabajadores pretenden tener acceso a una vivienda digna y a la educación de sus hijos, digamos, que el problema está en el gasto que eso genera. Digamos, si volviéramos a la esclavitud, probablemente la economía sería competitiva y entonces los países serían mejor. Los países, uh-huh, referido a los que serían dueños de las empresas y de los esclavos, digamos, que sería lo que andaría bien.
Marce, dejamos a Mélenchon. Me llamó la atención mientras lo escuchábamos que no es habitual que desde Europa pongan la vista en Latinoamérica y manden semejante mensaje de esperanza en Latinoamérica como ejemplo para lo que está pasando en el viejo continente. Pero bueno, independientemente de esto, hoy hay elecciones en Colombia. ¿Cómo lo estás viendo?
Pero la elección en Colombia un poco marca esta tendencia y un poco lo que, digamos, Mélenchon, digamos, fue durante años el secretario de Relaciones Internacionales para América Latina del Partido Socialista, en tiempos en que Mitterrand era el jefe del Partido Socialista y el premier de Francia, digamos. Él ha viajado innumerables veces acá, inclusive estuvo en Argentina varias veces en estos últimos años. Y básicamente lo que hay una mirada en el sentido de entender que gran parte de lo que fuera la izquierda europea de posguerra, a partir de lo que fue, digamos, el gobierno de Margaret Thatcher, los gobiernos conservadores europeos, básicamente quedaron casi sin utopías, y en realidad lo que significó el ascenso de los populismos latinoamericanos fueron los que dieron una mirada de la cual emergen todas estas fuerzas políticas, digamos, no lo que significa que Francia Insumisa, la propia situación de lo que significa el surgimiento del nuevo laborismo de Jeremy Corbyn en el Reino Unido. Hay toda una discusión que básicamente funciona a partir de lo que han significado los movimientos populistas en América Latina como resistencia a este estado, a este sentido común de inexorabilidad, de que pobres hubo siempre, digamos. Mm. Colombia expresa una novedad. Colombia viene, se cumplen ahora 20 años del Plan Colombia, que, digamos, que se firmaran en el 98-99 durante la gestión de Andrés Pastrana. O sea, 20 años de gobiernos conservadores. Para que la gente lo entienda, el Plan Colombia significó que, digamos, el Estado soberano de Colombia le cedía la intervención militar en la lucha contra el narcotráfico a las fuerzas armadas estadounidenses. Esto lleva 20 años con, digamos, 4 millones de colombianos excluidos y mandados al exilio a Venezuela, que es una cosa que no se dice, con infinidad de asesinatos políticos y con una situación de guerra civil que brevemente veta, digamos, de dónde surge la guerra civil colombiana. La guerra civil colombiana surge que en el año 1948 Estados Unidos propicia en Bogotá, en Colombia, la creación de una cumbre extraordinaria, lo que se denomina Cumbre Panamericana, que daría origen a la OEA, quien entonces era el principal candidato a la presidencia de Colombia, se llamaba Jorge Eleazar Gaitán, se opone a esta reunión y se opone a que Colombia ingresara a un ámbito de influencia y de coordinación internacional coordinado por Estados Unidos, y es asesinado en la campaña electoral. Esto es lo que se conoce como el Bogotazo, pero además no fue la única vez. Digamos, Colombia tiene el récord absoluto de tener 4 candidatos presidenciales asesinados en el medio de la campaña electoral.
Claro.
O sea que esta idea que por ahí no nosotros escuchamos a veces de lo buena que es la democracia colombiana, de lo seria que es, de cómo ha resuelto, es básicamente una necesidad de presentar algo que es absolutamente aberrante. Digamos, Colombia tiene la mayor cantidad de muertos civiles por fuerzas paramilitares de toda Sudamérica, presentado como si fuera el modelo de democracia imitar. Y digamos, en realidad lo que viene a hacer Gustavo Petro, para que se sepa, es un viejo dirigente del M19. El M19 es el movimiento 19 de abril, que se lo caracteriza como un movimiento guerrillero, pero que en realidad se funda el 19 de abril de 1970 denunciando el fraude del que es víctima el candidato Pinilla, que se le hacen fraude en las elecciones para que finalmente pueda imponerse Misael Pastrana, pariente de este Pastrana que después firmaría el Plan Colombia. También hay una cosa muy característica de Colombia: la oligarquía colombiana son 20 familias que tienen el poder desde hace años y que lo rotan entre sí. Como te decía, como parte de este movimiento se incorpora al mismo Gustavo Petro, siendo muy joven, teniendo 17 años, habiendo egresado como el máximo promedio de la escuela secundaria con tan solo 16 años. Petro posteriormente es encarcelado, va al exilio. En el exilio se forma primero con un máster en economía en la Universidad de Lovaina en Bélgica, y después con un segundo máster en administración pública en la Universidad de Salamanca. O sea, no es un improvisado. Esta idea de que Petro es un improvisado, que no tiene experiencia, fue alcalde de Bogotá, fue destituido cuando quiso reestatizar el servicio de recolección de residuos en Bogotá, una película que nosotros vemos cotidianamente en Argentina. Y bueno, y a partir de esta destitución fue impedido de salir del país, se le impidió ser candidato y se le impuso una multa de 80 millones de dólares. A pesar de lo cual, él consiguió un recurso extraordinario para poder ser candidato y ha hecho un ascenso meteórico en todas las encuestas y en todos los sondeos de opinión, a partir de un frente conformado por dirigentes políticos, sociales, sindicatos y gente proveniente de distintos partidos, inclusive del viejo Partido Liberal, que es el partido de Ernesto Samper, un partido que históricamente fue un partido de centro democrático, y que después, posteriormente, a partir de lo que significó el Plan Colombia y todo eso, terminó subsumido en el dispositivo político del actual presidente Juan Manuel Santos. Y como te decía, Gustavo Petro hoy está en serias posibilidades de ingresar al balotaje. La Constitución colombiana de 1991 determina que para ser presidente hay que obtener el 50% más un voto. Esto no pareciera que hoy ningún candidato lo pueda tener, y da toda la impresión que nos encaminamos al 17 de junio, donde va a haber un balotaje muy probablemente entre Iván Duque, un abogado formado en Harvard, en Estados Unidos, en todas las universidades americanas, proveniente de una familia de altos recursos de Medellín, la ciudad de Álvaro Uribe, forma parte del dispositivo político de Álvaro Uribe, el cual paradójicamente fue puesto en conocimiento hace 2 días, distintos de clasificaciones de archivos de inteligencia norteamericano, que plantean la vinculación de Álvaro Uribe con el cartel de Medellín, paradójicamente. Y como te decía, da toda la impresión que vamos rumbo a una segunda vuelta entre Iván Duque y Gustavo Petro, para ver cuál de ellos dirige los destinos de Colombia. Y si vos te fijás, Beta, esta idea de que la restauración conservadora está en marcha en América Latina es una ficción. Lo que significó el domingo pasado la elección de Venezuela y un nuevo
de
Maduro, lo que va a significar esta situación de Colombia, el casi seguro triunfo de Andrés López Obrador en México el 1 de julio, la brutalidad de la derecha brasilera que tiene que tener encarcelado a Lula porque no sabe cómo hacer para ganar las elecciones, la consolidación muy probablemente de un nuevo mandato presidencial de Pepe Mujica en Uruguay, lo que significa Evo Morales en Bolivia, la situación de lo que es un fraude a todas luces ya denunciado internacionalmente en Paraguay, que impidió el triunfo de Efraín Alegre. hay una feliz reflexión de los pueblos sudamericanos en el sentido de saber que lo que significó los movimientos populistas para el mejoramiento de su condición de vida es una cosa que está muy reciente en su memoria, y que todos estos formatos de que inexorablemente, lo único que queda por delante es la pobreza y la marginación en aras de la ganancia del capital financiero internacional, pareciera ser, infelizmente, un destino político que no atrae a la gente, a los pueblos de nuestra región.
Nati.
Marcelo, hay argentinos, hay colombianos que viven en Argentina que pueden emitir su voto. ¿Dónde pueden hacerlo? Y si sabes, ¿cuál es la cantidad de colombianos que votan en Argentina?
Sí, mira, Colombia tiene un sistema que es distinto al argentino, el sistema electoral. El sistema electoral argentino, lo que se llama de empadronamiento obligatorio, significa que el padrón lo conforma el Estado y determina que al conformar el Estado el padrón, todos están en condiciones de votar. En Colombia esto es un poco diferente, Colombia, si bien es cierto que tiene hoy aproximadamente 36 millones de colombianos en condiciones de votar, hay un formato que es lo que se llama la registración para poder votar. En Argentina son aproximadamente 90.000 colombianos que están en condiciones de votar. Hasta la semana pasada, de hecho, hay un comité que trabaja aquí de colombianos que viven en Argentina apoyando la candidatura de Gustavo Petro y de Colombia Humana. Como te decía, hasta la semana pasada había 13.000 colombianos en condiciones de emitir su sufragio. No hay hasta el momento una situación de certeza de cuáles son de esta cantidad los que efectivamente vayan a votar. Pero por otro lado, lo que sí está dado es que ha habido una innumerable cantidad de gestiones para que la votación se pudiera dar en varios lugares. Muchos de estos colombianos están en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, pero no ha sido posible, y solamente el único lugar de votación habilitado en la República Argentina para las elecciones presidenciales de hoy es en la Embajada de Colombia en la ciudad de Buenos Aires.
Marcelo, ¿cómo estamos con la hora con Colombia? ¿Hasta qué hora vamos a estar palpitando lo que pase allí? Que además no es un dato menor, más allá del panorama que vos hacías de Latinoamérica, evidentemente Colombia se ha convertido, después de haber conseguido una paz relativa, se ha convertido en uno de los países centrales de América Latina, pero particularmente en uno de los países con mejor relación con los Estados Unidos. Entonces, ¿hasta qué hora tenemos tiempo para eso?
Mira, yo supongo que los resultados de Colombia se van a conocer sobre la medianoche de hoy. El sistema electoral colombiano está muy cuestionado. Obviamente, como nosotros estamos acostumbrados a que los medios de comunicación reflejen que los únicos problemas que existen son en Venezuela, pero el sistema colombiano, que es un sistema que ha significado por ejemplo, la última elección que determinó los candidatos de las fuerzas políticas, no había papeletas para emitir los sufragios, porque las papeletas habían desaparecido de los cuartos oscuros. Hay una serie de denuncias preventivas llevadas adelante por Colombia Humana ha convocado una serie de observadores internacionales que de hecho están en Colombia hoy, inclusive varios europeos, no solo de Francia Insumisa, que es el movimiento político de Belenchón que escuchábamos hace un rato, sino del laborismo británico, del Partido Socialista de Portugal, de muchas fuerzas políticas, acompañando que haya normalidad en la elección. Ha habido un gesto desesperado que pasó bastante desapercibido el día de jueves. El actual presidente Juan Manuel Santos anunció de modo absolutamente desopilante que a dos días de la elección presidencial y ya él terminando su mandato, él pretendía que Colombia se incorporara a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización creada por Estados Unidos con sus aliados europeos, lo cual es absolutamente insólito. Pero va con esto que decías vos recién, de la necesidad desesperante que tiene Estados Unidos de mantener el control político de Colombia. Para que nos demos una idea, a partir del Plan Colombia, Colombia es el segundo país en el mundo al que Estados Unidos destina mayor apoyo militar en términos económicos. El primero es Israel, todos sabemos por qué.
El segundo Colombia. Lo imaginamos, ¿por qué?
El hecho de que hoy Gustavo Petro esté en condiciones de pelear la presidencia colombiana significa que esta idea del modelo inexorable de la pobreza eterna, que es lo que proponen los partidos conservadores de América Latina, es un modelo que ya no resiste, porque la propia población ya está saturada de esta idea de que hay una vida mejor en el más allá y que en el más acá lo único que queda es el hambre y la miseria para nuestra familia. Entonces me parece que como vos muy bien señalabas, la elección de Colombia es absolutamente estratégica, como lo será la elección de México del próximo 1 de julio. que como sabiamente se suele decir, está tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pero a mí me parece que estamos en un momento bisagra, Beta. Inclusive yo creo que ha sido muy pedagógico para los demás pueblos de la región lo que ha significado el gobierno de Cambiemos en Argentina. Si había que entender qué era un gobierno conservador en Sudamérica, los ejemplos están en Argentina, y la mirada que tienen los pueblos sudamericanos de lo que pasa en Argentina es de absoluto horror en relación a lo que son sus condiciones de vida y el potencial desarrollo de su familia. Así que me parece que vamos casi seguramente, Beta, a una segunda vuelta el próximo 17 de junio, donde entre Gustavo Petro y Iván Duque se determinará quién es el presidente de Colombia, con una cosa que es muy, muy, muy necesaria aclarar, que Gustavo Petro está llevando adelante toda una serie de estrategias de seguridad muy compleja, a partir de que habitualmente y lamentablemente la oligarquía colombiana, cuando tiene que resolver una batalla electoral que le resulta adversa, tiene como tradición matar a los candidatos presidenciales. Estamos en un escenario muy delicado, en un escenario que se viene desarrollando con una gran frialdad y con una gran sabiduría por parte de Colombia Humana y de Gustavo Petro, y esperemos que al final del día de hoy haya transparencia en el resultado electoral, y esperemos que podamos hablar pronto de una segunda vuelta entre Gustavo Petro e Iván Duque para ver quién es el presidente de Colombia.
Marcelo, como siempre, un agradecimiento muy especial para vos, para esta generosidad que tenés de compartir con nosotros tu información, tus conocimientos, y esperemos saber cómo termina lo de Colombia, que no va a terminar hoy, pero que alienta esperanzas en todo el continente. Abrazo grande para vos, que tengas un buen domingo.
Abrazo grande para vos, Beta, para Nati, para toda la audiencia y los amigos de mi querida Santa Fe.